vamos a hablar de una herramienta hoy por hoy esencial en la vida de buena parte de los seres humanos. Vamos a hablar de Internet. Por ejemplo, ¿quién controlará el envío de correo no deseado? ¿Cómo se protege la propiedad intelectual en Internet? ¿Qué seguridad tiene un usuario al navegar en la red? Bueno, a propósito de estas cuestiones, se discutió en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que culminó el viernes pasado en Túnez. Más de 18.000 participantes procedentes de 176 países asistieron a estas deliberaciones, en las que también estuvo presente Uruguay. Y para conocer justamente desde una óptica compatriota cómo se dieron esas discusiones y a qué resultados se llegó, es que estamos en diálogo en este momento con Raúl Echeverría, director ejecutivo de la CNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe.
Nuevas tendencias.
Raúl, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Fueron 3 años de discusiones previas, ¿no? Y 2 días o más de 2 días en el comienzo mismo, en el desarrollo de esta cumbre. ¿Se lograron acuerdos importantes?
Sí, como tú decías, el proceso de discusión fue muy largo y tenía que haber terminado en el mes de septiembre en una reunión con Ginebra, donde ya tenía que haber quedado cerrada, digamos, el documento final de declaración de la cumbre, pero eso no fue posible y se terminó con una negociación muy intensa. Yo sacaba la cuenta que la discusión, la negociación final fueron 37 horas y media más o menos en 2 días y medio, o sea que realmente fue muy muy intenso. Sí se llegaron a acuerdos y creo que los acuerdos son muy significativos.
Lo que estaba por medio era la gobernanza de Internet, un término que para muchos oyentes todavía puede sonar extraño. ¿De qué se trata? Ya lo habíamos charlado contigo en alguna otra ocasión.
Sí, exacto. Realmente la cumbre tenía muchos temas bajo en su agenda, ¿no? Y los más importantes eran otros, o sea, debieron haber sido otros. Todos los que tenían que ver con los aspectos de desarrollo, también todo el relacionamiento de todo el desarrollo de la sociedad de la información vinculado a la óptica de los derechos humanos. Pero bueno, el tema, como he visto en alguna prensa anglosajona, el tema más sexy resultó ser el tema de gobernanza de Internet y un poco se llevó la mayor atención, ¿no? Una pena porque en realidad la cumbre pudo haber tomado resoluciones más importantes en otras áreas.
Bien.
Hay resoluciones también, pero bueno, tal vez esté por debajo de las expectativas, ¿no?
Concretamente, ¿qué es lo que estaba en juego a propósito de cómo dirigir Internet?
Bueno, básicamente lo que había era una, o sea, como ya hemos hablado muchas veces y no quisiera aburrir a la audiencia repitiendo todo de nuevo, pero todos sabemos que por razones históricas, por la evolución que tuvo Internet naciendo en Estados Unidos, había algunas funciones de coordinación de algunos recursos de Internet que todavía están en manos del gobierno de Estados Unidos formalmente. Algunas de estas funciones han sido pasadas a otras organizaciones y el gobierno de Estados Unidos mantiene cierta supervisión. La discusión estaba centrada básicamente en qué tanto se podía cambiar esa situación. Y había desde posiciones bastante radicales que promovían la creación de un organismo intergubernamental con funciones amplias de supervisión y control de Internet, a otras soluciones intermedias que garantizaban un rol de los gobiernos en general, no solo de un gobierno, sino de los gobiernos en general en el desarrollo de políticas públicas, pero sin crear organismos nuevos que encerraban más más riesgos que certezas, ¿no?
¿Y cuál fue finalmente la fórmula?
Bueno, la fórmula de solución fue el reconocimiento del rol de los gobiernos, justamente como decía recién, en cuál es el rol de los gobiernos en el desarrollo de políticas públicas a nivel internacional vinculadas a Internet, pero también en la creación de algunas herramientas como un foro, el foro de gobernanza de Internet que se va a crear a partir del año 2006, que es un foro donde se van a poder discutir no solo todos los temas actuales, sino también atender los temas que hoy no están siendo cubiertos por ninguna organización específica, mejorar la coordinación entre todas las organizaciones existentes, pero también, lo más importante es la característica de multipartito que tiene este foro, donde se asegura la participación en igualdad de condiciones no solamente de los gobiernos, sino también de sociedad civil, sector privado, o sea, que es justamente el punto fundamental, o sea, el
cómo,
punto de inflexión.
¿Y cómo termina este, entonces conformándose o pudiendo reunir ese foro? ¿Cuánta gente lo va a integrar?
Y probablemente sea una instancia, desde el punto de vista práctico, que creo que es a donde apunta tu pregunta, serán algo así como las reuniones que se han mantenido en todo este proceso justamente para discutir esta temática. Yo me imagino reuniones de unas 300, 400, 500 personas donde estarán los gobiernos y estarán representantes de otras organizaciones y habrá un debate con cierto orden, por supuesto, pero donde puedan participar todos, ¿no?
Que puedan participar, por ejemplo, ¿quiénes? A ver.
Y, por ejemplo, organizaciones como el ACNIC u organizaciones que cuidan del tema de derechos humanos. Por ejemplo, bueno, hay organizaciones uruguayas como el Instituto del Tercer Mundo que han tenido un rol muy activo en todo este proceso. Bueno, esperemos que ellos tengan también, que la sociedad civil tenga inclusive mejores herramientas de participación de las que ha habido hasta ahora, ¿no? Porque han sido más enunciativas que luego reales en la práctica. Pero bueno, es un camino de mejora, creo, y me parece que sí habrá mejores condiciones de participación. Entonces, lo importante es que no solamente los gobiernos tengan la posibilidad de tomar decisiones, algunas de las cuales son a veces encierran riesgos, como pueden ser los temas de control de contenidos, o orientados por objetivos loables como es la seguridad o la protección de los ciudadanos, a veces se pueden tomar medidas que atenten contra los derechos de la gente. Bueno, entonces es importante que también la sociedad civil participe, las organizaciones que defienden y promueven el fortalecimiento de esos derechos, justamente para crear un balance entre todos los actores, ¿no?
¿Uruguay tuvo su protagonismo en la búsqueda de este formato de gobernanza?
Uruguay consiguió todo lo que iba a buscar. Había instrucciones precisas de la Cancillería en la delegación que fue dirigida por el embajador Ricardo González de la misión de Uruguay en Ginebra, en la cual tuve el honor de participar. Creo que consiguió todos los puntos que iba a buscar, que era la creación de este foro, el fortalecimiento de una idea de evolución, de no estancamiento de los sistemas de gobernanza actuales, sino la evolución a sistemas más internacionales, más multilaterales, participativos, el fortalecimiento del concepto este de multipartito, multistakeholder, como se le dice en inglés. O sea, creo que consiguió todo, y sí tuvo un rol muy protagónico, fundamentalmente porque se venía discutiendo en base a 7 u 8 documentos alternativos que había, y parecía que no había solución. Y en el primer día de negociaciones, Uruguay fue uno de los países que lideró una propuesta de abandonar esos documentos y empezar en una hoja en blanco, tratando de definir cuáles eran los puntos que podían entrar en un posible acuerdo.
Bueno, este foro multipartito del que venimos hablando, ¿va a tener que resolver sobre qué cuestiones? ¿Algunos ejemplos?
Bueno, curiosamente no va a resolver sobre nada, porque no va a ser no es un foro de toma de decisiones que sean mandatorias para los gobiernos, ¿no? En eso hubo mucho cuidado, muchos gobiernos pusieron cuidado en no crear algo que luego los comprometiera en el cumplimiento de resoluciones, ¿no? O sea, va a ser simplemente un foro de recomendaciones. Uh-huh. y va a atender temas muy variados, como por ejemplo los que tú nombrabas en la introducción, temas de spam, de ciberseguridad, propiedad intelectual, y también los temas tradicionales, esos que más polémica han despertado, como la administración de recursos de Internet. Pero no solo eso, sino que esperemos que tenga una visión mucho más amplia.
Concretamente, en el corto plazo, ¿qué decisiones están pendientes a propósito de la gobernanza de Internet? ¿Qué cuestiones han quedado allí demandando resoluciones urgentes?
Y pienso que el tema, si entiendo tu pregunta, me hablas de los temas de contenidos, ¿no? De estructuras. Sí. Creo que los temas del spam y el tema de ciberseguridad son temas que van a estar en la agenda.
Ah, pero ¿qué quiere decir en términos concretos? Por ejemplo, a propósito de spam, ¿qué es lo que se está debatiendo?
No se está debatiendo nada. Ese es el punto, que no se ha debatido nada porque durante todo este tiempo no ha habido, no hay organizaciones que tengan exclusivamente bajo su misión esta temática. Entonces, lo que hay es una dificultad enorme para lograr acuerdos. ¿Cuál es el ámbito en el cual esto se discute y se logran acuerdos internacionales en la materia? Y eso es lo que se espera de que este foro realmente contribuya, o sea, aportando nuevas soluciones. Yo sé que a veces puede sonar frustrante para la gente ver lo despacio que se avanza en estas materias, y es frustrante también para la gente como yo que participa activamente en esos debates. La verdad es que a nivel internacional, en todo el relacionamiento internacional y la discusión internacional, los cambios son muy lentos porque es muy difícil poner a 170, 180 países de acuerdo, ¿no?
Y con respecto al punto de partida que mencionábamos, el peso que tiene hoy, de hecho, Estados Unidos en una serie de cuestiones vinculadas con Internet, ¿qué cambió?
Bueno, Estados Unidos tuvo que ceder en muchas cosas. Si bien han tenido un discurso un poco diferente ahora, como autoproclamándose ganadores de este proceso, en realidad no es así, han cedido en muchas cosas. Tuvieron que ceder en la creación de este foro, que era algo que ellos no querían. Tuvieron que ceder en que el foro estuviera en el ámbito del secretario general de Naciones Unidas, que era algo que también lo resistían. Y además, en el establecimiento de los principios, ha quedado muy claro que los sistemas de gobernanza tienen que ser multilaterales, que no tienen que haber predominio de un solo gobierno. Lo que se inicia es un proceso evolutivo que va a ir llevando. Hay compromisos, se llama a todas las organizaciones que están vinculadas en esta temática a que vayan tomando las medidas para asegurar el cumplimiento de esos principios, ¿no? Entonces, es de esperarse que en el corto, mediano plazo, realmente ese predominio que Estados Unidos tiene desaparezca totalmente.
Pero hoy por hoy, ¿en qué se traduce aún ese predominio? ¿En qué tipo de asuntos?
Es un tema técnico, más que nada, pero más que nada, como decía, en el aspecto de supervisión. O sea, realmente en la práctica, en la operación cotidiana, no tienen un rol predominante. Lo que hay es que ellos mantienen el derecho a ciertas acciones de control, fundamentalmente en el sistema de nombres de dominio, que hace que algunos que otros gobiernos se pongan nerviosos, digamos, por la capacidad, por ejemplo, que tendría Estados Unidos de eliminar de Internet un dominio nacional, por ejemplo, el .ui, ¿no? Pero es algo que es descabellado, no ha sucedido nunca, ni siquiera en las relaciones más tensas que Estados Unidos ha tenido con algunos países como Irak o Cuba durante todo el embargo. Nunca Estados Unidos ha tomado una medida que pudiera afectar a esas comunidades utilizando su predominio en el tema de administración de recursos de Internet.
Raúl, para terminar, tú decías, bueno, este tema de la gobernanza de Internet opacó otras cuestiones que en esta cumbre en principio eran importantes también. Pero ¿hubo resultados en esos otros temas? ¿Cuál podrías mencionar como un ejemplo?
Más que nada me parece que en el resto del documento lo que hay es un establecimiento también en la parte declarativa, o sea, en el establecimiento de los principios. No hay acciones muy concretas tendientes a fortalecer. O sea, hay muchas declaraciones en cuanto, por ejemplo, el rol de las redes académicas, la necesidad del apoyo del desarrollo de la sociedad de la información de los países en desarrollo, pero no hay acciones concretas que sean muy relevantes. Uh-huh. Me parece que uno de los temas interesantes, y tal vez es marginal, pero a mí me parece que es uno de los más importantes, está en el final, creo que es el último párrafo del documento o algo así, donde se hace un llamado muy fuerte a la creación de estructuras multi-stakeholder, multipartitas, también a nivel nacional, ¿no? Y ese es un punto en el cual Uruguay tiene un déficit que tendrá que atender, ¿no? Que es llevar, o sea, también los resultados de toda esta discusión, hacer que impacten a nivel nacional, creando también estructuras donde puedan participar todos los interesados en el desarrollo de políticas públicas tendientes al fortalecimiento de la sociedad de la información.
Raúl Echeverría, gracias entonces y volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ustedes, buenos días.